Hola, antes de empezar el episodio, quiero contarte algo emocionante. Ahora tienes la oportunidad de apoyar nuestro podcast invitándonos a un café virtual. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Tu apoyo es fundamental. Nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido para nuestra comunidad. Quiero agradecer de corazón a todos los que ya nos han invitado a un café. De verdad, cada café que compartimos me da el impulso para seguir adelante con el podcast. Espero que pronto podamos tomarnos ese café virtual juntos. Y con esto comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Jonas y os doy la bienvenida al podcast Somos Equilibrio. En Somos Equilibrio nos dedicamos a proporcionar orientación, herramientas y recursos que ayuden al hombre, a la mujer, al ser humano a potenciar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, tanto para su beneficio personal como para el de su comunidad. Comencemos, vamos allá. En el episodio de hoy tenemos a un invitado muy especial que con mucho amor, cariño, aceptación me ha hecho sentir uno más, un integrante más de aquí de la familia en la comunidad de Amalay, en el Valle Sagrado, aquí en Perú. Hoy, en el episodio de hoy, exploraremos el fascinante mundo de las creencias limitantes y su relación con nuestros chakras. Para eso tengo el placer de tener con nosotros a Max, originario de Arequipa, de aquí de Perú. Muy buenas, Max. ¿Nos podrías explicar un poquitito de ti para que te conozcan los oyentes, un poquitito de tu camino? Sí, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano Jonas? Encantado de poder participar. Bueno, yo nací en Arequipa. Tuve una vida normal, entre comillas, como es la costumbre cotidiana de la conciencia moderna. Estudié, estaba en una universidad, también estuve en un instituto estudiando dos carreras al mismo tiempo. La universidad, o sea, en una parte de mi vida, creo que todos llegamos a una parte en la que te sientes como perdido, que no encuentras sentido a lo que haces. Me llegó información muy valiosa, genuina y verdadera, que me hizo resonar en mi interior sobre la alimentación, la educación, el amor, la salud, y me di cuenta que no cuadraba, no había coherencia en lo que se vivía con lo que realmente este mundo ofrecía.
Correcto.
Fue ahí donde yo empecé a cuestionar, esa es la palabra que a mí me gusta, cuestionarme qué es lo que hago y qué me mueve a hacerlo. Y llegué a la conclusión de que la carrera universitaria que yo estudiaba era en búsqueda de un prestigio, era en búsqueda de un reconocimiento, de una aceptación, de una pertenencia a un espacio social y satisfacer a mis familiares. La otra carrera que estudiaba en el instituto también tenía un trasfondo muy marcado, que era el económico. Era un instituto que, o sea, salías con trabajo directo en una mina, salías con un trabajo muy bien remunerado. Entonces yo me di cuenta que estaba viviendo tras una aceptación, tras buscar aceptación, reconocimiento, pertenencia y tras una seguridad económica que yo creía que esa era la felicidad en ese entonces. En ese entonces conocí a una comunidad muy hermosa, que me dio mucha información, mucho amor y me enseñó el ejercicio más grande de mi vida, que es el ayuno.
El ayuno.
El ayuno. Y hay un antes y un después de ese ayuno. Hice un ayuno de 40 días en el cual solo tomé líquidos incluido vinagre de manzana con agüita, un poco de limón, que es como un energizante, agüita de coco, pero era solo líquidos. Entonces en ese transcurso de los 40 días sentí que mi cuerpo, mi mente y mi corazón cambió.
Wow.
Y no volví a ser el mismo. O sea, dejé todo lo que estaba haciendo en ese momento y me fui a buscar, a investigar realmente dónde estaba la verdad, que no era lo que estaba viviendo. Y así empezó mi camino de autoinvestigación, de autoconocimiento, de viajes, de búsqueda. Y seguimos en eso.
¿Qué te llevó a ponerte a ti mismo en esa experiencia de ayuno de 40 días? ¿Cuál es el punto de inflexión que sientes cuál fue el llamado para hacer esto?
Una incoherencia interna. de lo que mi espíritu, mi ser deseaba y el vacío que sentía con todo lo que hacía en ese momento.
Con todo lo que te rodeaba.
Con todo lo que me rodeaba.
Familia, trabajo, amistades.
Con todo. Y también es que justo en esa temporada tuve dos hermanos que hicieron el mismo ayuno. Uh-huh. Entonces es como que ellos abrieron un portal para mí.
Okay.
El hecho de yo verlo, el hecho de sentirlos y acompañarlos en esa experiencia a mí me llenó.
Wow.
Con toda esa energía, con toda esa fuerza, con esa confianza, esa seguridad.
Uh-huh.
Y me atreví.
Uh-huh.
Y me di cuenta, ahí rompí la primera creencia, que es una de las más fuertes, esa de que yo soy mucho más de lo que yo creo de mí mismo.
Uh-huh.
Me di cuenta que puedo lograr cosas que yo antes pensaba que no.
Que no podías.
Que no, porque simplemente tenía un concepto muy cerrado de mí mismo.
Uh-huh.
Entonces ahí fue donde empecé a darme cuenta que lo que yo creía de todo a mi alrededor,
uh-huh,
no era absolutamente verdad.
Okay.
Ni siquiera lo que yo creía de
sí.
mí mismo. Entonces ahí empezó el cuestionamiento de qué es la educación, qué es la salud, qué es el amor,
uh-huh,
cómo yo puedo vivir la educación, cómo puedo vivir el amor, cómo puedo vivir mi salud. Y empecé a buscar y encontrar alternativas,
uh-huh,
a encontrar hermanos en el camino y alternativas. Encontré la alternativa vegetariana, la comida consciente, encontré la meditación, encontré la oración positiva, encontré el camino de los chakras, la alineación de los chakras,
uh-huh,
encontré las medicinas sagradas,
uh-huh,
y todo eso me ayudó a desprogramar mi mente.
Okay.
Y a abrirme más a la experiencia, a entregarme más a la experiencia y no vivir tanto de lo que yo, de mis expectativas, de mis creencias. Okay.
Sí, en base a una expectativa, es la propia expectativa de uno, es la que es la presión de uno mismo. Ante, puede ser la propia expectativa, la expectativa de la sociedad o de familia o en sí las masas, ¿no? Te pueden llevar a ese dormir, ¿no? A ese estar dormido, digamos, ¿no?
Sí, primero la expectativa y la creencia de uno mismo.
Uh-huh.
Después del entorno familiar, y si nos abrimos más, el entorno social,
sí, claro,
y el entorno cultural.
Okay.
Es como que todo ello te invita a seguir ciertos paradigmas,
uh-huh,
que no necesariamente ya nos permiten vivir una vida abundante, próspera, sana, libre, sino al contrario nos limitan.
Uh-huh.
Entonces empecé a abrirme, a soltar y a soltar y a soltar mis conceptos, mis ideas, y a tratar de investigar cómo es realmente, cómo se vive el amor realmente. Y yo hasta ahora me gusta mucho esta frase, yo no sé qué es el amor,
uh-huh,
yo lo experimento.
Oh.
Y no tengo un concepto de amor, no sé qué es el amor, pero sí puedo ver las manifestaciones del amor y yo trato de alinearme con esas manifestaciones del amor.
Okay.
Dios es amor, Dios es vida.
Uh-huh.
Y wow, por ahí vamos.
La verdad es un acto de mucha valentía también, en ese acto, en el llamado de estar 40 días en ayuno, de alimentación, sí que con líquidos, tal como has dicho. Supongo que en ese punto tú mismo te rompiste todas tus creencias, porque ahora a mí me lo dices y 40 días a mí me rompe una creencia, que el ser humano no puede vivir 40 días sin alimentación, ¿no? Me imagino que el espacio era un espacio adecuado en búsqueda de ese yo interior, ¿no? De ese niño interior, de esos bloqueos. ¿Cómo te sentiste al final o durante ese tiempo, ¿no? Que estabas en ayuno, por ejemplo.
Durante ese tiempo me sentí liviano.
Uh-huh.
Los primeros 10 a 14 días son duros.
Okay.
Porque tienes que desacostumbrar a la mente, al cuerpo, a ese concepto de comer tres veces al día, de que, uh-huh, sin comida te vas a morir, de que te puedes hacer un daño permanente por, uh-huh, no alimentarte o no nutrir el cuerpo.
Correcto.
Pero después llegas a una claridad mental que sientes que es más claro todo. yo no comía comida, pero comía libros.
Okay.
Fue una época en la que tenía la mente tan clara que la lectura era muy nutritiva para mí. Me alimentaba el espíritu, me alimentaba el alma y también agradezco mucho a la vida de Dios porque me puso los libros adecuados en el momento adecuado
Correcto.
que me ayudaron a ese desarrollo. Y sí, lo primero que enfrenté fue mi primer demonio. Y ese creo que es el demonio de todos, que es la mente, la voz que cuando uno está solo le habla. Y yo tuve que conversar con esa voz por muchos días, muchas horas, y darme cuenta que esa voz no es la verdad, pero tampoco es algo que yo tenga que rechazar, porque es parte. Y empecé a abrazar esa voz,
Aceptarla.
a aceptarla, a escucharla, y a no creer que yo soy esa voz, sino darme cuenta que esa voz está ahí, porque es parte de la humanidad. Cuando uno viene con este cuerpo siendo espíritu, viene con este ego. Y este ego nos ayuda a vivir en este mundo, a manifestarnos en este mundo, a experimentar en este mundo. Entonces aprendí a abrazar a este ego, a conocerlo, a aceptarlo y a dejar de identificarme con él.
Wow, gracias por compartir esto. ¿Podrías explicarnos un poquitito qué son las creencias limitantes y cómo afectan a las personas en su día a día?
Sí, visto desde mi experiencia, me gustaría hablar un poco de la mente y definirla un poco como que la mente es un conjunto de programas que nos dan una determinada perspectiva. Y con esa perspectiva nosotros vivimos nuestras experiencias. Las creencias limitantes son conceptos preconcebidos que nosotros tenemos casi de todo. Nosotros tenemos un concepto de cómo ser feliz, cómo es el amor, cómo debería ser una pareja, cómo debería ser un profesional. Y muchas veces no nos satisface. Muchas veces no vivimos en una prosperidad, abundancia, no vivimos en belleza, no vivimos en alegría, en felicidad, porque vivimos buscando algo que nosotros creemos que debería ser. Y no nos permitimos disfrutar lo que realmente es. Una creencia limitante es como una burbuja que uno quiere que casi todo se manifieste como es dentro de la burbuja.
Okay. Se podría definir como una película interior en base a una expectativa que luego cuando no se hace realidad también genera una ansiedad.
Sí, precisamente tener esa expectativa, esa creencia, ese concepto nos genera ansiedad, nos genera sentido de injusticia, nos genera culpa, nos genera muchos sentimientos negativos porque la vida no es como uno quiere que sea, sino es como es. Y la vida siempre es cambio. Nunca es igual una persona a otra, ni una relación es igual a otra. Entonces, vivir buscando estos conceptos o estas expectativas es vivir limitado. No te puedes permitir vivir lo que la vida te regala constantemente.
Buscando una ilusión, a veces, ¿no? Buscando una ilusión,
Buscando una ilusión.
no buscando una ilusión futura, creo, ¿no? Muchos cedemos al tiempo, ¿no? Y siento que estamos en búsqueda a veces de no saber el qué, ¿no? En esa búsqueda de ilusión de la vida perfecta, ¿no? De la economía, de la estabilidad, del hecho de cerrarse también, ¿no? Quizás en uno mismo, de creer que si te abres, si eres vulnerable, eres menos fuerte, quizás, ¿no? Tanto sea hombre, sea mujer. ¿Cómo podrías definir que esas creencias limitantes también se entrelazan con los chakras, ¿no? Y bueno, si te gustaría explicarnos un poquitito de eso, ¿no? Del enlace que tienen los chakras con las creencias limitantes y de qué manera se podrían. Sí.
Sí, claro. Los chakras son, es un punto importante en nuestra vida porque cada chakra maneja un aspecto de nuestra vida. Es un punto energético que tiene que ver directamente con un aspecto de nuestra vida. Y muchas veces muchos de nuestros chakras están apagados o están girando demasiado rápido porque nosotros le estamos inyectando una energía inadecuada o no le estamos energizando adecuadamente como es. Y eso sucede porque no permitimos que la energía fluya, sino que nosotros la restringimos con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia expectativa. Por ejemplo, hablando ya concretamente de los chakras, en el primer chakra, que es el color rojo y tiene que ver con el elemento tierra, también se define como la relación de yo conmigo mismo. Tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con la voluntad de vivir, tiene que ver con la fuerza física. Y muchas veces tenemos pensamientos que no nos permiten vivir esa fortaleza física, esa voluntad de vivir plenamente, sino que nos limitan. Pensamientos como, por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, el que nos dan los abuelos acá en esta tierra son muy comunes, como que el árbol no crece, el dinero no crece en los árboles. Es como una manifestación de que la abundancia es complicada. Como que yo soy una persona muy friolenta. Es como que ya tú te defines en un concepto de que tú tienes que ser siempre de esta manera y no te permites abrirte a ser una persona diferente, más fuerte, con más ganas de vivir, con más impulso a la vida. Que no tienes un concepto sano de ti mismo. Tienes un concepto que en vez de alimentarte y desarrollarte, te limita, te contrae. Y bueno, pasando al segundo chakra, el segundo chakra tiene que ver con la sexualidad. Es el color anaranjado y trabaja el elemento agua. Este chakra tiene que ver la relación de yo con los demás, con las demás personas. También se habla de la relación con la madre, maneja la energía femenina. En este chakra también tenemos pensamientos limitantes que no nos permiten vivir nuestra sexualidad sana o una relación sana de amigos, una relación sana laboral, porque tenemos conceptos, principalmente viene de nuestros linajes ancestrales, de nuestra infancia o del entorno social en el que vivimos. Conceptos como que no confíes en los hombres porque los hombres son malos o tienes que tener cierto tipo de cuerpo para que seas aceptado, para que te sientas bello, para que puedas ser amado, que la sexualidad es mala, que el placer es malo.
Sientes, perdona, sientes que viene de atrás, de un linaje de atrás, de unos patrones
Muchas
de
veces
esos conceptos, quizás.
Son los padres los que en su vida no han logrado sanar ciertas heridas vividas en su infancia o durante su vida, que se la transmiten a los hijos. Como una forma de protegerlos, lo que hacen es pasarle el miedo. Es como una forma de protegerlo, diciendo, no quiero que le pase a mi hijo lo mismo, entonces yo le voy a meter este miedo para que se cuide de esto. Y no le permite al hijo vivir la experiencia plena y él
Correcto.
mismo descubrir qué es lo que se siente y qué es lo que produce esta
Correcto.
experiencia.
Y sientes que esa burbuja que se pasa, ¿no? De generación en generación, puede llegar a afectar en el sentido de poder llegar a vivir ciertas experiencias, o sea, bloquear ciertos conceptos, ¿no?
En realidad sí, precisamente es lo que venimos a identificar, porque esos patrones están a veces a un nivel inconsciente cuando uno no tiene una búsqueda interior o no tiene una autoinvestigación de su propio ser. Entonces no se permite darse cuenta de qué es lo que lo mueve a hacer lo que hace. Simplemente hace las cosas porque ya tiene como que un programa. Nace, estudia, termina, ten tu familia, ten tu hijo y luego viene la muerte. No les da cabida a descubrir la verdadera vida, Sí, entonces siento que sí, nos limita mucho esa burbuja. Sí, entonces el tercer chakra es el color amarillo y tiene que ver con el elemento fuego. Y esa es la relación de mí con mi padre. Hay una frase que le identifica mucho que es el yo puedo. En nuestro tercer chakra es nuestro fuego interno, es nuestra voluntad para poder hacer las cosas, para poder buscar nuestros sueños, para poder desarrollarnos. Y también si nos ponemos a pensar en el yo puedo, tenemos a veces muchos conceptos de nosotros mismos que no podemos llegar a hacer ciertas cosas, tal vez porque nuestros padres nos dijeron que no puedes hacer
Que no
esto,
era posible.
que no era posible
Sí.
para ellos,
Claro, correcto.
no era posible para el entorno social o para una cultura que es muy cerrada, no es posible abrirse a otro tipo de cultura, entonces te limitan y en esta nueva era nos dimos cuenta que todas las religiones llevan al mismo Dios. Entonces, abrirte a una nueva sociedad, a una nueva cultura, a un nuevo espacio espiritual, te expande y te ayuda a llegar más, como que con un camino más certero, ¿no? Al donde todos vamos, que es volver a Dios, volver al amor.
Más
Entonces,
alineada, ¿no?
más alineado, más conforme a la vida. Y así en cada chakra vamos reconociendo qué tipo de pensamientos nos van limitando. En el chakra corazón, que es el siguiente de color, dos colores tiene el chakra corazón, el color verde y el color rosado. El color verde tiene que ver con el amor humano, el amor a los familiares, a los seres queridos, a los amigos. El chakra rosado, corazón rosado, tiene que ver con el amor divino, con el amar a todos y a todo. Porque
Todo como un uno.
como un uno. Incluso hay una frase muy linda que me gusta, que dice, yo soy Dios y amo todo lo que veo. Y todo lo que veo, porque todo lo que veo soy yo. Y porque todo lo que veo es Dios. Entonces, el amor humano está limitado todavía por pensamientos limitantes, como que si yo te doy amor, tú tienes que devolvérmelo. Y eso usualmente sucede en las parejas.
Atención, quiero hacer una pausa para recordar a todos los oyentes que cada miércoles en este podcast sale un episodio nuevo. Si sientes que tienes algún conocimiento, experiencia o historia que pueda ser útil o inspiradora para nuestra comunidad, no dudes en compartirla con nosotros. Estamos aquí para escuchar y aprender juntos. Estamos abiertos a colaboraciones. Simplemente contáctanos y juntos crearemos algo increíble. Y para todos los que ya son fanáticos, vuestro apoyo es fundamental. Poner una valoración al podcast, darle al botón de seguir, activa la campanita para no perderte ni un episodio y comparte con tus amigos y familiares. Esto me ayudará a seguir adelante con el podcast. Y con esto continuamos con el episodio. ¿Cómo crees que eso, el amor, ¿no? El dar y el recibir. Se dice, ¿no? Dar sin esperar recibir, ¿no? ¿Cómo te puedes identificar con eso? Porque a veces a mí me ha pasado, ¿no? Ahora sigo trabajando en eso, ¿no? Y siento que el dar me genera un placer grande. Y el recibir, antes no lo sabía recibir. Y ahora estoy aprendiendo a recibir. Siento que tenía bloqueado ese canal del recibir, ¿no? Entonces sentía que, como quizá tenía una creencia, ¿no? También limitante de que no era suficiente para recibir ciertas cosas en pareja o en trabajos, ¿no? Y siento que he dado mucho, ¿no? Y que cuando iba a recibir, como que no recibía, como que quizá no me sentía suficientemente capacitado para recibir todo eso, ¿no? Y lo siento quizá también en el mundo de las parejas, en el trabajo. ¿Cómo podrías, o sea, qué creencia limitante podrías poner en este amor de pareja, ¿no? En el dar y recibir. Como ejemplo, por ejemplo.
Por ejemplo, cuando uno da amor y el amor es sincero y es de ese amor que da, que ese dar que da placer, no un dar de sacrificio, uno ya no necesita que le devuelvan, porque cuando uno dio con amor, ya sintió el amor. El amor ya se hizo presente, ya se hizo presente ese bienestar, esa belleza, esa sensación que te llena ya el corazón, te llena el espíritu. Entonces cuando uno se siente pleno y lleno, ya no espera del otro. No es un amor basado en necesidad, de que yo te doy algo porque yo necesito que me lo corresponda.
Correcto.
Entonces el universo es recíproco. El que uno después de dar, el recibir le va a llegar. Pero la creencia es, a quien doy me tiene que dar.
Sí, un cambio, ¿no?
Un
Un cambio
cambio.
directo.
Un cambio directo, pero
Sí.
no necesariamente. No necesariamente. El universo, la vida está atento a todo lo que uno hace, porque lo que uno hace resuena. Es acción y reacción. Si tú diste amor, ten por seguro que el amor va a regresar. Tal vez creemos que debe ser de la misma persona, en caso de las parejas. Esa es una creencia, pero no es necesariamente tiene que ser de esa pareja. Y en el caso de las parejas y las relaciones, como un tema extra, es como que en mi experiencia personal y las relaciones anteriores que yo tuve, pude identificar que todas mis relaciones estaban basadas en necesidades. Necesidad
En
de
carencias
atención,
tuyas, carencias
carencias,
tuyas, ¿no?
sí, necesidad de atención, necesidad de que me comprendan, compañía, necesidad de sentirme amado, pero nada de eso era consciente en mí. Y todas esas programaciones y necesidades que yo tenía en mi ser hacían que las relaciones se tornen muy
Sí.
dramáticas, muy problemáticas, muy de manipulación,
Negativas, sí.
negativas, negativas. Ahora estoy con una pareja, la amo mucho, estoy aprendiendo a amar este ser y aprendí que el amor tiene que ver con aceptación. No sé qué es el amor, pero con ella lo estoy descubriendo. Cada
El día a
experiencia,
día.
cada vivencia, cada día va de la mano de la aceptación. Entonces con ella aprendí que las relaciones no es en búsqueda de algo. Una relación se da para crear algo que uno solo no lo puede crear por su cuenta, sino que el universo se basa de un yin y de un yang, se basa de dos elementos para crear algo nuevo, único que uno por su cuenta
No sería capaz,
no
¿no?
sería capaz de
Correcto.
desarrollarlo. Entonces las relaciones para mí van desde el punto de la creación más que desde el punto de la búsqueda y necesidad de lo que a uno le hace falta y de lo que es carente.
Claro, eso es trabajo interno, mucho trabajo interno, de cubrir todas esas carencias, todas esas necesidades, esas llamadas de atención. Siento que es un trabajo propio, bastante en falta, quizá en la gente, ¿no? Siempre el exigiendo amor, y me siento identificado también en un pasado, donde veía lo mismo que estaba explicando, ¿no? Esas carencias quizá que tenía de una infancia. Y se la reclamaba de alguna manera a esa persona. Pues esa persona no me. No, ahora lo pongo a ver en perspectiva hacia atrás, meditando, ¿no? Y esa persona no. Si quería, me lo podía dar, pero no debía ni tenía. No era su trabajo, era el mío, ¿no? Y eso en base de. Es prueba y error, ¿no? Prueba y error y aprender y de dolor también, ¿no? Aprende uno en ese sentido, ¿no? Y lo bonito es darse cuenta y realmente. Y darse cuenta del momento y decir, bueno, nadie va a cubrir mis carencias, mis necesidades, soy yo. Y luego cuando las tenga llenas y trabajadas, seré capaz quizá de aceptar a otra persona y que otra persona me acepte, supongo, ¿no? También en ese paso, ¿no? Sí.
Sí, totalmente. Hay como una ley de resonancia. Precisamente anoche que estaba en oración antes de dormir, me llegó un mensaje que me encantó mucho. Estaba recostado en la cama con mi pareja y estaba durmiendo y estaba orando. Y me di cuenta que la pareja que tenía al costado, la cama en la que estaba echada, el lugar en el que estoy en este momento, es un reflejo total de cómo yo estoy en el interior. Las personas con las que convivo es un reflejo total de cómo estoy en el interior. Y me di cuenta que las anteriores casas en las que estaba, las personas con las que estaba, la comida que comí, era un reflejo de lo que estaba pasando dentro mío. Entonces, eso me sigue haciendo dar cuenta de que es importante el trabajo interno, es importante la honestidad con uno mismo, no el autoengaño.
Sí.
Darnos cuenta que este trabajo, esta relación, este hogar, esta comida no me satisface, no me llena. Entonces, no buscar cambiar esto externo para que me llene, sino buscar cambiar uno en el interior, buscar uno sentirse lleno por dentro, y luego lo externo cambia. La relación que está, como está dentro, llega. El trabajo como está dentro, llega. El lugar para vivir como está dentro de uno, llega.
Se refleja, digamos. Se refleja. ¿No? Se refleja en lo que...
Se refleja.
Sí. Sí, sí, en las experiencias del día a día.
Tiene que ver mucho con honestidad, con uno, totalmente. Totalmente, uno tiene que aprender a ser honesto con uno mismo y ver qué es lo que realmente siente, ver qué es lo que realmente uno quiere en la vida y empezar, ¿no? Empezar la autoinvestigación de uno, el autocuestionamiento.
Sí. Es tiempo y esfuerzo, ¿no?
Es tiempo y esfuerzo. Pero tenemos apoyo de los cielos porque estamos justo en la era del despertar. Nos están llegando nuevos fotones de energía. Hay un nuevo sol que nos alumbra. Un sol más grande, un sol con mucha más conciencia. Estamos en la era del amor, del despertar. Entonces, se trata de meternos al flujo de la energía y no tanto de querer cambiar todo el espacio para que cuadre a un concepto que nosotros creemos que es lo adecuado.
Dejar fluir un poquitito, ¿no?
Sí.
El dejar fluir, o dejarse fluir, ¿no? Por ese camino que viene, ¿no?
Sí.
Para eso,
por ejemplo, yo reconocí etapas de mi vida. Una de las etapas, yo le llamo la conciencia de víctima. Una etapa de mi vida en la que yo tenía una conciencia, en la que yo creía que las cosas me pasaban a mí.
Solo a ti.
Solo a mí, que esto me pasaba a mí, que esto me sucedía a mí, que las cosas externas definían lo que yo sentía y vivía por dentro. Y esa etapa es una etapa en la que siempre echas la culpa, siempre son quejas, y sientes un vacío y sientes una inconformidad con la vida y con lo que tú haces. Después del ayuno y de muchos estudios, llegué a una conciencia del manifestador, que yo le llamo. Y en esa conciencia es donde aprendí empecé a aprender sobre las leyes naturales de la vida, sobre la resonancia de adentro hacia afuera, sobre el poder de la mente, sobre la visualización. Y en esta etapa de mi vida empecé a manifestar, se empezó a manifestar en mi vida lo que yo estaba buscando. Y en esta etapa que estoy viviendo ahora de mi vida, que yo la llamo la etapa del canal, del canalizador, es la etapa en la que yo permito que la vida fluya a través de mí, estando constantemente atento a las sutilezas de la vida, a los llamados de la vida.
Pequeñas señales
de la vida. Hace poco tuvimos un retiro que terminó hace unos días. Poco antes del retiro nos visitó una santidad del budismo. Era un lama mayor, era un ser reencarnado, Rinpoche. Y este ser reencarnado llegó justo 2 días antes del retiro. Y yo tuve la oportunidad de participar de su encuentro, en el cual nos dio 4 empoderamientos. Y para mí fue un regalo del cielo. El cielo diciéndome y preparándome para sostener un retiro que se iba a dar en este espacio. Entonces, me permití. Este retiro no nació de nuestro ser, nació de otro ser que también es de luz, que nos invitó. Y siempre que es algo nuevo, es algo diferente, uno siente miedo porque es lo desconocido.
Correcto.
No sabe cómo va a ser. La mente empieza a atacar con todos los programas. Pero una vez uno le dice a la mente, ¿sabes qué mente? Gracias por tratar de cuidarme, pero realmente tú no sabes cómo va a ser, no sabes lo que es. Si queremos saberlo tú y yo, lo único que nos queda es vivirlo. Y decidimos, tomamos la decisión consciente de nuestro ser y no dejamos que la mente decida a vivir la experiencia. Y cuando nos atrevimos a vivir la experiencia, empezaron a pasar las sutilezas. Las personas llegaron, este lama mayor llegó a dar unas bendiciones para poder empoderarnos y llegar a esto con fuerza. Entonces uno encuentra una liviandad, como que parece que yo no cargo con todo el peso de todo lo que sucede, sino más bien soy una herramienta de la vida que está buscando expandir.
De esta manera te puedes aliviar de ciertas preocupaciones también, en el estar abierto a recibir las cosas tal como vienen, supongo, ¿no? De aceptarlas tal como vienen y de simplemente canalizarlo de la mejor manera cuando viene, ¿no? Siempre existen problemas que para quizá una persona es un gran problema que no se puede resolver, ¿no? Y por otra parte quizá a otra persona hay un problema que para la otra persona es demasiado, le busca una solución y le encuentra una solución si se deja alinear, ¿no? con lo que hay presente, ¿no? Y bueno, tuve la dicha y la oportunidad de estar en el retiro con vosotros y sin duda alguna se pudo ver la fuerza en el sustento, ¿no? en el cambio también. En todas las personas, y la manera de sostener el espacio fue con mucha humildad. Eso fue para mí primordial, y lo que vi que canalizasteis fue siempre humildad y respeto, y se vio reflejado en el retiro, así que sí, darte las gracias, ¿no? En ese sentido, y bueno, este episodio viene por una charla que estuviste dando también sobre creencias limitantes, y la verdad que me pareció súper súper funcional para la gente, ¿no? Para darse cuenta también un poquitito, ¿no? Para sacarse el velo de los ojos, ¿no? Y que las palabras lleguen ahora mismo, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito del quinto chakra, ¿no?
Sí, el quinto chakra, la garganta, que es el color celeste, tiene que ver con el aire, con la expresión. Y también lo limitamos. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que mi voz es fea, yo no sé cantar, yo no puedo cantar, lo que yo voy a decir no está bien dicho, que mi verdad no vale como la de ellos, o porque parece que yo sé menos que los demás, no puedo expresar lo poco que sé? No pregunto porque me da vergüenza quedar como un ignorante, cuando el verbo tiene un poder creador. El verbo crea, y nosotros nos negamos nuestro propio poder creador y manifestador. Entonces se trata de no creernos todas estas cosas que nos limitan la voz, nos limita la expresión. Y seguido tenemos el chakra frontal, el tercer ojo, que es de color azul. Eso tiene que ver directamente con nuestra intuición, con nuestra clarividencia.
Sí.
Y muchas veces estamos bloqueados. Nosotros somos personas muy mentales, le damos mucha cabida a la lógica, al pensamiento, al recuerdo, y no nos damos espacio a la intuición, a esa sensación interna, a ese llamado interno que nos invita a vivir ciertas experiencias, y también nos cuida de ciertas experiencias y nos invita a no participar de algo o a salir de algún lugar.
Correcto.
Entonces, las creencias limitantes que nos cortarían eso serían el escepticismo, el ver para creer, el no atrevernos a creer, a usar ese poder de niños, a tener ese poder de confiar.
Sí.
Y abrirnos a toda esta belleza que es la vida.
A mí me pasa en ese punto, ¿no? En la intuición me viene en la boca del estómago, muchas veces. En esa intuición, en esa magia, a veces se me viene reflejado en, justo bajo el pecho, en la boca del estómago. Cuando me viene una intuición, como que lo siento allí, a veces también, y la intuición siento que viene también de un poquito del animal, ¿no? Que somos animales, ¿no? En esa intuición de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? También. Mm. Y confiar, quizá, ¿no? También en esa intuición, en ese camino, ¿no? ¿De qué manera nos podría limitar nuestra propia intuición? ¿Podrías poner algún ejemplo de cómo podríamos bloquear nuestra intuición y que no florezca?
Por ejemplo, esa intuición de la que tú me hablas tiene que ver con los chakras de abajo. Uh-huh. Los chakras de abajo tienen que ver con esta realidad material. Uh-huh. La intuición que se habla del tercer ojo, uh-huh, tiene que ver con cosas más sutiles,
okay,
con sensaciones más sutiles. Okay. Por ejemplo, los sueños.
Okay.
Los sueños muchas veces son menospreciados por las personas y no le dan el valor que tienen, uh-huh, cuando en realidad los sueños son mensajes importantísimos, sí, de nosotros para nosotros mismos.
Correcto.
De nuestro yo superior para nuestro yo inferior. Entonces muchas personas no valoran el sueño.
Okay.
Y en las noches pasan muchas horas en computadoras, celulares, uh-huh, obtienen unas vidas nocturnas muy activas, uh-huh, y no se permiten tener ese campo de sueño, de descanso, que es para todos nosotros, son mensajes, son, okay, señales.
Ok.
Sí, entonces la creencia limitante sería no darle el valor, por ejemplo, a los sueños.
Ok.
A los sueños, sí, que son tan importantes.
A esos mensajes, ¿no? Que vienen por algo, ¿no? Es apreciarlos o menospreciarlos, ¿no? Tomarles atención o no tomarles atención. Eso está en la mano de cada uno, ¿no?
Sí.
Y supongo también la intuición se va agudizando, supongo también con los años, ¿no? Con las experiencias que cada uno vaya viviendo en su vida.
Puede ser visto como un sentido más.
Uh-huh. Okay.
Tenemos 5 sentidos que nos, sí, permiten obtener información del mundo material, uh-huh, pero tenemos otros sentidos que nos permiten tomar información del mundo, sí, sutil.
Correcto.
Entonces la intuición es como un órgano, uh-huh, que si tú no lo usas se atrofia.
Correcto.
Pero entre más tú uses o ejercites un órgano, es como que tú tienes más control sobre él, lo conoces más, lo puedes manejar más y es una herramienta mucho más útil para ti.
Wow.
Entonces, wow, lo podríamos ver más o menos por ese,
sí,
lado.
Sí. Ok.
Y entonces el último chakra, la corona color violeta, uh-huh, es nuestra conexión con Dios. Uh-huh. Ese es el yo soy. Y la programación más grande que podríamos tener es la negación de Dios. Uh-huh. La negación de un concepto de Dios, pero un concepto erróneo que nos dieron las religiones, que nos, uh-huh, impusieron las religiones, un Dios castigador, un Dios que solo vive en los cielos. Entonces son conceptos que se utilizaron en un tiempo, uh-huh, para someter a las personas, para tenerlas controladas, para tenerlas en miedo.
Okay.
Porque el miedo son fáciles de manipular. Hmm. Lo que nos liberaría o nos desbloquearía esas creencias limitantes sería abrirnos a buscar a Dios. Uh-huh. A buscar a Dios en nuestras vidas, en el día a día, en lo que comemos, en lo que hablamos, en la persona con la cual nos estamos relacionando. Uh-huh. Y nos daríamos cuenta que Dios está en todo y en todos. Que Dios, no, yo no soy Dios, pero sí soy una manifestación de Dios. Uh-huh. ¿Quién podría decir que el sol está arriba, cuando en realidad el rayo del sol está impactando en este momento sobre, uh-huh, nosotros? El sol está acá. Está sobre mi piel, está sobre tu piel, está sobre las plantas. Entonces nadie puede decir que el sol está arriba. El sol está en todas partes, uh-huh, pero no son el sol. Es una manifestación del sol. Entonces yo siento que es abrirnos a eso.
Okay.
A buscar a Dios desde la ignorancia, desde el yo no sé qué es. Uh-huh. Pero me puedo atrever a investigar y a sentir.
Sí, como un yo general, ¿no?
Sí.
Como un estar en todos lados, ¿no?
Sí.
Y de permitir esa divinidad, ¿no? Del hecho de que cada cosa está en su sitio, ¿no? Y darle también el permiso, ¿no? De recibirlo. También, sí. siento, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo podemos utilizar todo este conocimiento de esta conexión de las creencias limitantes con los chakras? ¿Cómo podemos llegar a utilizarlo el día a día si no es, o sea, por ejemplo, cómo podemos identificar un problema para buscarlo en las soluciones, en esas creencias? ¿Cómo podemos llegar a poner lo que has dicho en práctica en nuestro día a día, ¿no?
Ok, primero la honestidad con uno mismo. Y cada chakra maneja un aspecto en nuestras vidas. Por ejemplo, podemos revisarnos. ¿Realmente me satisface el trabajo que yo estoy haciendo? Si la respuesta es positiva, sigo para adelante. Si la respuesta es negativa, entonces busco, investigo, ¿qué me lleva a hacer lo que yo estoy haciendo? Empiezo a cuestionarme. Para mí esa es la palabra clave, cuestionarme qué es lo que me mueve a hacer las cosas y por qué las hago, para qué las hago. Entonces, cuando uno empieza a hacer un autocuestionamiento, se va dando cuenta que las decisiones que ha ido tomando no han sido suyas, sino han sido decisiones de programaciones ya preestablecidas. Entonces, uno no encuentra la satisfacción, no encuentra la belleza, no encuentra la abundancia, no encuentra el amor. No encuentra nada de lo que es la vida, sino se encuentra con injusticia, culpa, queja, miedo, porque vive limitado a una creencia que no es verdad, que solo nos limita y nos impide a vivir la verdadera vida.
Sí, como porque me siento identificado, ¿no? En ciertos aspectos que estás diciendo. ¿Cómo puede, o sea, si sentimos esa, si nos cuestiona, si ya nos empezamos a cuestionar, es que ya está ese rayo de luz que nos impulsa a mejorar, ¿no? A conocer, a escuchar también, ¿no? A escuchar nuestro cuerpo, a meditar hacia atrás, ¿no? ¿Qué consejo podrías dar en ese inicio de cuestionamiento, en esa llama inicial, ¿no? ¿Qué prácticas se podrían llegar a realizar para desprogramar un poquitito esas creencias limitantes que ya vienen de generaciones atrás y están programadas en nosotros? Si ya teniendo ese cuestionamiento, ¿qué nos podría ayudar a seguir?
El presente, el momento a momento. Para eso daría de un patrón que he identificado en todos los seres humanos, el patrón de mirar atrás para definirnos y luego mirar adelante para ver cómo vamos a arreglar eso que vimos atrás. Entonces siempre somos seres humanos que nos estamos viendo al pasado para definirnos cómo
Sí.
somos, qué es lo que hemos hecho. Y luego buscamos mentalmente cómo mejorar en el futuro, cómo arreglarlo más adelante.
Sí.
Y nunca estamos viviendo lo único que es real, que es el presente. Siempre estamos entre el atrás
Y el
y entre
adelante.
el adelante. Una forma de no caer en las creencias es estar atento al momento.
Okay,
Al momento. Entonces ya no te defines a ti como un concepto. El concepto es
wow.
como una creencia.
Sí.
No te conceptualizas a ti como que ah, yo soy esto o
Sí.
soy aquello. Entonces ya no tienes que arreglar nada al futuro.
Sí.
Si no hay nada que reparar, nada que ver en el pasado, nada que arreglar en el futuro, estás abierto totalmente al momento a ver qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que estoy sintiendo en este momento, qué es lo que está sucediendo a mi alrededor en este momento. Y es el inicio, el autocuestionamiento es como una pequeña linterna que va alumbrando nuestras sombras. Con conocimiento, con claridad. Y mientras más alumbremos esas sombras, se van aclarando. Se van aclarando.
Sí.
La clave es también no creernos todo lo que nosotros creemos.
No
Cuestionarnos siempre
creernos
todo lo que nos creemos.
todo lo que nos creemos. Okay.
En cada momento se trata de descubrir. Descubrir, 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 descubrir es lo mismo que vivir por la vida. Es mejor, es más divertido, encuentras mucha más belleza que en tratar de encajar todo a como tú crees que
Sí.
debería pasar.
Me viene a la cabeza ahora mismo vivir con la inocencia de un niño pequeño.
Sí.
cuando te escucho.
Sí.
El niño pequeño, tenemos que aprender mucho de los niños pequeños, siento, ¿no? O sea, veo que me encanta ver a un niño, a los niños jugando, porque viven el momento. Viven el momento, están jugando con el barro, les da igual ensuciarse o se rompió algo. Bueno, se rompió, ¿no? Lo aceptan tal como es, y esa inocencia y esa alegría también de ver a un pájaro que no han visto nunca, ¿no? O de un abrazo, de un cariño, me ha venido eso a la cabeza ahora mismo,
Sí,
el niño interior.
el niño interior, tal cual como tú lo dices,
Sí.
cuando un niño se pelea con otro, se pelean,
Sí.
reniegan, lloran. Pasa una hora y están
Ya está.
jugando, porque el niño no carga, no carga pasado. El niño vive el momento, lo vive al máximo, si tiene que llorar, llora, si tiene que reír, ríe, y después lo suelta.
Sí.
Y cada instante está abierto y presto a vivir lo que le toca vivir en el momento, hasta que nos empiezan a venir las heridas de injusticia, rechazo, abandono. Entonces ese niño empieza
Intentar protegerse
a
quizás, ¿no?
intentar protegerse, ya no está tan atento a la vida, sino está atento a un cuidado personal. Entonces, tal cual como tú dices, tiene que ver mucho con el niño, tiene que ver totalmente con la inocencia del niño y con la conciencia de un adulto. Sí.
Me viene a la cabeza también un poquitito con esto de las creencias limitantes, de también la forma de educación, ¿no? El no llores, el llorar es débil, ¿no? El no hagas esto, o no puedes hacer esto, ¿no? De esos patrones, ¿no? De educación, ¿no? Siento que quizás ya esa programación inicia desde, o sea, desde ese momento del niño que es inocente, pasa a ser reprimido, ¿no? En
Sí.
esa forma de reprimir, de no llores, o siento que también puede ser algo que como adultos podríamos trabajar y ponernos a pensar, ¿no? En el sentido de que, bueno, esas creencias fueron dadas en un día, ¿no? Pero porque hay gente que, por ejemplo, no sabe llorar por ese no llores de
Sí.
una infancia, ¿no? Que se queda en la memoria
Sí, es
grabada,
como
¿no?
una creencia que nace de otra creencia. Por ejemplo, un padre cuando su niño viene llorando del colegio, hijo, no llores, y trata de distraerlo
Sí.
con dulces, con televisión, con juguete, con regalo, porque el padre tiene un concepto de que llorar es malo, tiene una creencia de que llorar es malo, porque a él tal vez le enseñaron lo mismo. De su creencia de que llorar es malo, le imparte otra creencia al niño de que no se debe llorar. Entonces ya son dos creencias que carga el niño.
Claro.
Y eso acá pasa mucho. Y cuando uno crece, acá hay una frase que dicen los hombres no lloran ni aunque se les salgan las tripas. Entonces eso es un engaño. Porque lo natural es que uno viva al máximo su momento.
La emoción de
La
llorar, ¿no?
emoción, si tiene que llorar, que llore.
Quizás ahora me viene a la cabeza, para romper ese patrón de generación en generación, quizás sería más adecuado preguntar, bueno, ¿por qué estás llorando, no? ¿Qué te ha generado esa emoción? Explícala y vamos a ver si ahí tiene algún tipo de solución o tan solo a veces, supongo, en el expresarlo, ya el niño lo está canalizando y ya no lo tiene como un bloqueo, ¿no? Esa sería la manera quizás que veo adecuada hablando ahora mismo contigo, ¿no? De romper esas creencias que vienen de atrás.
Sí, mi
O
hermano.
sea, están en nuestras manos.
Sí. Para eso tengo que contarte una experiencia personal. Pasé un momento muy triste de mi vida por una determinada pareja y entré como que una tristeza profunda y tuve la oportunidad de echarme en un pasto, de ver una luna llena y de hacer el cuestionamiento que tú dices. Y yo me preguntaba, pero ¿qué me causa tanta tristeza? Que hayamos terminado, que se haya ido, que ya no la voy a ver. ¿Qué me causa tanta tristeza? Y fue un autocuestionamiento tan profundo, tan grande, que fui entrando cada vez más dentro de mí y llegué a una palabra para mí clave, aceptación. Lo que me daba tristeza y dolor era que no aceptaba lo que estaba viviendo, no aceptaba la ruptura, no aceptaba lo que podría pasar después, no aceptaba nada de lo que estaba... No me causaba tristeza la separación, no me causaba tristeza nada de lo que yo creía.
Sí.
La verdadera tristeza me la autocausaba yo por no aceptar. Y lo que tú dices sí pasa. Acá tenemos un niño en la comunidad, un niño espectacular, Harry, y tuvimos la oportunidad de hacer ese experimento con él. Él estaba llorando, haciendo como un tipo de berrinche, y Harry, cuéntanos, ¿de qué estás molesto? ¿Qué te causa tanta molestia? ¿Cuál es la tristeza? ¿Qué te hace así? Entonces el niño no necesita ni responderte a veces, sino que mira para adentro y es como que choca con algo que dice, ¡ay, verdad, me descubrieron! No tengo... El ego se da cuenta, ¡oh, me descubrieron! Ya saben que estoy manipulando, que no tengo dónde agarrarme. Y cae.
Ahí se...
Cae, cede. Sí. Entonces hay un espacio, se abre un espacio, como tú dices, para sanar esa partecita, esa parte importante de nosotros.
Muchas gracias por compartir. Sí, la verdad que, bueno, agradecerte mucho, Max, por tu tiempo. La verdad, bueno, llevamos poco conociéndonos, pero siento que hace mucho que nos conocemos, ¿no? Tu humildad, tu aceptación, tu forma de tratar a la gente es para honrarla. Y me gusta tu pensamiento, gracias por compartirlo aquí también con los oyentes. Ha sido más que un placer compartir aquí por el Valle Sagrado, compartir momentos, comidas, risas, momentos energéticos, momentos de todo, ¿no? Y gracias por dar un poco de tu tiempo a mí y también ahora a las personas que están oyendo esto. Si alguien desea contactarse contigo, Max, para hablar de ciertos bloqueos quizá, ¿no?, que tiene, ¿de qué manera sientes que se podrían contactar contigo o si lo deseas? Vía correo o Instagram quizás.
En este momento tengo un Instagram que utilizamos con mi compañera para hacer los eventos, los encuentros y todo eso. Pero directamente conmigo solo cuento con un Facebook.
Ok.
El Facebook está con el nombre de Max Judá. Judá es la tribu a la que yo pertenezco, a la profecía a la que yo quiero dedicarme a cumplir, porque las profecías son para cumplirse.
Correcto.
Entonces pueden buscarme así por Facebook, Max Judá.
Perfecto. Ahí lo añadiré al link también para cualquier persona que quiera acudir, que sienta el llamado, ¿no? Quizá de alguno de vuestros retiros, de vuestros momentos de sanación, de círculos de palabra también, ¿no?, que se dan para dar el momento de vulnerabilidad, para poder expresar esas, todas esas creencias y todos esos momentos, esos bloqueos que cuando se abren a la luz, con un buen soporte, ¿no?, como el tuyo, de una tranquilidad y una humildad, siento que ahí es donde evoluciona la gente, ¿no? Pues, te quiero dar muchísimas gracias, Max, y con esto espero que abracéis el contenido, que os sirva, que os ilumine, que os dé paz, que os dé calma, que las herramientas, ni que sea una herramienta de las que hemos hablado, os sirvan para encontrar una armonía, un día a día más tranquilo, ¿no? Con más armonía y con una mejora en todas las vinculaciones que tengamos, ¿no? Y os animo a pensar un poquitito en el contenido que hemos estado hablando y que lo abracéis. Y un abrazo a todos.